Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de frecuencia modulada, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS. En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Mundial del Voluntariado y el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Al mismo tiempo, y en la parte de las entrevistas, tendremos a Marian Ferrús, presidenta de la Asociación Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana, y Sergio Vega, técnico de proyectos y voluntario de la misma entidad. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la salud y demás. Al mismo tiempo, pretende llamar la atención de los medios de comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas.
El Día Internacional del Voluntariado fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/212 el 17 de diciembre de 1985.
Ese 17 de diciembre de 1985, la ONU invita a los gobiernos a celebrar todos los años el 5 de diciembre un Día Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Económico y Social, y los exhorta a adoptar medidas para que se cobre mayor conciencia de lo importante que es contribuir en el voluntariado, y lo cual estimulará a más personas de toda condición a ofrecer sus servicios como voluntarios tanto en países de origen como extranjeros.
Desde 2006, el servicio voluntariado en línea del programa VNU anuncia los ganadores del premio voluntariado en línea el 5 de diciembre de cada año. El premio constituye una forma de expresar agradecimiento por las contribuciones de los voluntarios en línea a las organizaciones que trabajan por la paz y el desarrollo.
Es también la ocasión de otorgar y dar visibilidad al trabajo y los logros de la organización, así como a las buenas prácticas del voluntariado en línea. Los nominados pueden ser equipos de voluntariado o personas voluntarias solas. Las nominaciones son examinadas por un jurado internacional compuesto por expertos en voluntariado y cooperación para el desarrollo, y los ganadores se anunciarán en la fase previa al 5 de diciembre, que es el Día Internacional del Voluntariado.
Hablemos ahora sobre la solidaridad a través del voluntariado.
Cada año el Día Internacional de los Voluntarios ofrece un tema. El año pasado fue Haz voluntariado por un futuro común, mientras que este año el tema es la solidaridad a través del voluntariado. Esta campaña destaca el poder de nuestra cualidad humana colectiva para impulsar un cambio positivo a través del voluntariado.
El programa de los voluntarios de las Naciones Unidas, llamado VNU, coordina la celebración del día, que se celebra anualmente el 5 de diciembre, para reconocer y promover la incansable labor, no solo de los voluntarios de las Naciones Unidas, sino de los voluntarios de todo el mundo.
El incremento de las desigualdades en todo el mundo hace necesario que trabajemos juntos para encontrar soluciones comunes. Por esta razón, el voluntariado es el lugar donde la compasión y la solidaridad se encuentran. Ambos conceptos comparten los mismos valores fundamentales: apoyarse mutuamente desde una posición de confianza, humildad, respeto e igualdad.
Debemos tomar como modelo a todos los voluntarios que trabajan juntos en solidaridad por sus comunidades y personifican lo que es la inspiración en acción.
De hecho, los datos proporcionados por ebdata.es señalan que el número mensual de voluntarios mayores de 15 años asciende a 862 millones en todo el mundo.
Asimismo, el informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, el año 2018, ya remarcaba que la mayoría del trabajo voluntario se organiza de manera informal entre individuos, con la participación de un 14,3% de la población mundial, mientras que el 6,5% de las personas en edad de trabajar en todo el mundo participan en el voluntariado formal a través de una organización o asociación. Además, destacaba que los voluntarios formales eran en su mayoría hombres, mientras que los informales eran mujeres.
En definitiva, y aunque no se lo crean, el voluntariado es clave para la transformación social, ambiental y económica. Es capaz de cambiar las mentalidades, actitudes y comportamientos de las personas.
Personas que interesan.
Hoy en este apartado no vamos a dar un nombre propio, sino muchos. Vamos a hablarles del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre en conmemoración de esa misma fecha del año 49, en que la Asamblea de Naciones Unidas aprobó el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación ajena.
El objetivo del día es reclamar la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como son la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados.
Por ello, desde 1985 a 1994, se celebró el Día Mundial contra la Esclavitud y a partir de 1995 pasó a denominarse Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Con motivo de la celebración en 2004 del Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y su Abolición, se reforzaron los mecanismos internacionales de lucha contra la esclavitud y los organismos internacionales desarrollaron nuevas estrategias para la abolición de ello.
En 2007, la Asamblea de Naciones Unidas decidió designar también el 25 de marzo como Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, que se celebra anualmente a partir de 2008.
Cada año millones de personas, en su mayoría mujeres y menores, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de las cuales no pueden escapar.
Son la mercancía de una industria mundial que mueve miles de millones de dólares y que está dominada por grupos de delincuentes organizados que operan en muchas ocasiones con impunidad.
Pasamos a ver los antecedentes. La esclavitud ha evolucionado y se ha manifestado en formas diferentes a lo largo de la historia. Por otro lado, la esclavitud ha adquirido nuevas formas, como el trabajo forzado, el trabajo infantil y la trata de personas, donde las principales víctimas son menores y mujeres que sirven para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en el servicio doméstico.
En el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprobó en 1948, se afirma lo siguiente: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Un año después, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 2 de diciembre de 1949 el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación Ajena.
Desde entonces se han realizado numerosos esfuerzos para atajar y abolir la esclavitud, con pocos avances según los datos internacionales. Según la Organización Internacional de Trabajo, todavía millones de jóvenes se encuentran en condiciones cercanas a la esclavitud como víctimas de trabajo forzado o en régimen de servidumbre.
Además, las cifras indican que la esclavitud no ha desaparecido, ya que alrededor de 5,7 millones de jóvenes se hallan en una situación de servidumbre o se ven obligados a trabajar.
Fíjense lo que ocurre en el trabajo infantil. Según el Fondo de Naciones Unidas, en todo el mundo, un niño de cada 6 trabaja y la mayoría de ellos sufren explotación económica, a pesar de que el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que el niño tiene derecho a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación y que además sea nocivo para su salud y su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
A la explotación se suma el negocio de la trata de personas. En África se venden menores por $14, actividad que, según la OIT, reporta a los criminales 7.000 millones de dólares anuales.
UNICEF calcula que 200.000 niños africanos son vendidos como esclavos cada año. Entre 45.000 y 50.000 mujeres y niños son trasladados cada año por los traficantes únicamente a Estados Unidos.
El aumento del número de casos de trata de personas, así como su expansión a zonas que antes no estaban tan afectadas, coincide con el aumento de las dificultades económicas.
Esta trata de personas está directamente relacionada con la discriminación tanto racial como étnica, sexual y de género. Las personas inmigrantes constituyen un grupo especialmente vulnerable al que no solo le son violados sus derechos como trabajadores, sino también como seres humanos.
La explotación incluye como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Sepan que las víctimas de discriminación suelen pertenecer a los segmentos más pobres de la sociedad, y sin embargo, las estrategias de lucha contra la pobreza rara vez abordan el vínculo entre este fenómeno y la discriminación sistemática que sufre.
Por otro lado, la falta de igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la dignidad en el trabajo se dan también en víctimas de discriminación en otras esferas.
Para combatir el fenómeno se reclaman enfoques integrales, interdisciplinarios y de largo plazo que permitan abordar todos los aspectos del ciclo de la trata y reconocer implícitamente las relaciones entre la trata de personas, la migración, el racismo y la discriminación racial.
Desde el punto de vista de algunos humanistas, la lucha contra esta práctica no solo es deber de los gobiernos, sino que es responsabilidad de todos.
Asimismo, se tornaría necesaria la vigilancia multilateral para el cumplimiento de estos compromisos internacionales, así como la promoción en educación de los derechos humanos en todas las esferas. Por último, y en relación con esta temática de la esclavitud, queremos recitarle un poema de Samián Dipeva que pretende llamar a los individuos a la acción para acabar con este problema. ¿Qué más podemos callar? Callamos nuestras voces para escuchar el sonido de los fusiles. Callamos nuestro paso para dejar que otros trancen nuestro futuro. Reprimimos los sueños, las ilusiones y los convertimos en temores. Temores que nos hacen iletrados, endebles y sumisos. ¿Qué más podemos callar? Si callamos para soportar la existencia, mas no la vida, convirtiéndonos en la indiferencia de la sociedad, en la burla de un pasado que se repite, que nos condena a volver a vivir en la miseria. Callar. ¿Qué más se puede callar? Cuando tus manos están cansadas de la explotación, tu mente y corazón abatidos piden a grito libertad, piden luchar, piden alzar la voz contra los opresores, contra los que robaron tus sueños, mitigaron tu espíritu. ¿Qué más podemos callar si ya hemos callado lo suficiente?
A continuación y en relación al mes que hemos empezado, les dejamos con una canción de La Oreja de Van Gogh del año 2016, cuyo mensaje nos invita a disfrutar del presente y olvidar los sucesos ocurridos en el pasado. para todos los oyentes, diciembre.
Vamos con la primera entrevista del día. Hoy nos acompaña Marian Ferrús, presidenta de la Asociación Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Marian, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
La primera pregunta es, ¿cuándo surge esta asociación y por qué motivo surge?
Bueno, a ver, Plena Inclusión es una federación. Nosotros lo que hacemos es agrupar a todas las asociaciones y entidades de familias y de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces, en Plena Inclusión hay 60 asociaciones y hay más, se atienden a más de 7.000 personas con discapacidad intelectual en global.
Sí, ya que estamos hablando de la discapacidad intelectual, ¿cómo está esta discapacidad en la Comunidad Valenciana?
A ver, bueno, tú sabes, mañana sábado se celebra el Día Internacional de la Discapacidad y es verdad que hemos avanzado mucho en inclusión, pero todavía queda muchísimo por hacer. En educación inclusiva se ha avanzado con una serie de leyes, pero falta llevarlas a la práctica, y el objetivo al final de todo nuestro movimiento es que cualquier persona con discapacidad, incluyendo las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, por supuesto, vivan en igualdad de condiciones y con plenos derechos, y ahí todavía nos queda mucho. De hecho, este año, concretamente, la campaña de Plena Inclusión se centra en el problema del empleo, porque es uno de los campos que más ayuda a potenciar la calidad de vida, el proyecto de vida y los derechos de la persona, y que en las personas con discapacidad intelectual está pues todavía más por desarrollar, la verdad. Está bastante bastante regular.
¿La discapacidad intelectual se da más entre los chicos o en las chicas?
En general será por igual. Es verdad que hay algunos trastornos, como puede ser el trastorno del espectro autista, que sí que tiene un sesgo de género y aparecen cuatro varones, se diagnostican cuatro varones por cada mujer. Lo que ocurre es que tampoco se sabe muy bien si en las mujeres están infradiagnosticadas o si realmente hay algún componente genético que determine esta incidencia. Pero en general, cuando abarcamos toda la que es la discapacidad intelectual, cualquier tipo de síndrome, enfermedad congénita, trastorno del desarrollo, parálisis cerebral, afecta por igual.
¿Colaboran mucho las familias con ustedes en este tema? Porque según nos hemos leído, hay más de 6.000 familias vinculadas.
Efectivamente, sí. Nosotros nos definimos como una federación de personas y de familias de personas con discapacidad intelectual. La familia es el primer apoyo, es el que da la red fundamental de sostén a la persona con discapacidad intelectual. Y de hecho, para nosotros la forma de trabajar, que siempre es centrada en la persona, tiene que ser también centrada en la familia, porque no nos olvidemos que si buscamos la calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual, tenemos que buscar también la calidad de vida para todos los miembros de esa familia, si no, no va a ser posible conseguirlo. La verdad es que siempre, y sobre todo en tiempos de crisis y cuando hay falta de recursos, cuando hay problemas, por mucho que hagan las administraciones, el principal apoyo siempre es la familia.
¿Cree que desde la política y desde las instituciones se hace lo necesario para prevenir y acabar con el tema de la discapacidad, o habría algunas medidas más que tomar?
A ver, acabar con la discapacidad va a ser imposible. Promover una inclusión total de la discapacidad es un objetivo que, aunque sea a largo plazo, nosotros entendemos que se debe conseguir. Y las administraciones pueden hacer mucho más. Por ejemplo, en este momento, y es una de las cosas que denunciamos, la ley obliga a todas las administraciones públicas a que al menos un 2% de los puestos de trabajo sean para personas con discapacidad. Y, sin embargo, en el global, en estos momentos, solo ocupan el 0,08% de estos puestos. Fíjese qué cosa tan simple, solamente con hacer oposiciones y reservar una serie de puestos para personas con discapacidad ayudarían a potenciar su inclusión. En muchos, por ejemplo, la creación de recursos. Hay muchísimas familias en estos momentos, sobre todo de personas adultas, que no pueden proporcionar a sus hijos un recurso adecuado a sus necesidades de apoyo, simplemente porque no están creados. Somos las asociaciones las que los creamos, pero claro, siempre es más complicado que la administración. Y bueno, ir sobre todo a nivel de hacer leyes y gestionar para que la inclusión sea una realidad. En educación inclusiva tenemos el decreto de educación inclusiva, que es estupendo, pero hay que dotar de recursos a los colegios ordinarios para que los niños y las niñas puedan estar formados y puedan recibir todos los apoyos que necesitan. En fin, hay muchísimas cosas que la administración debe hacer y creemos que tiene la capacidad de hacer.
¿Cuáles son en la actualidad los principales retos de plena inclusión?
A ver, nosotros tenemos un reto en este momento que es de los más urgentes, aunque quizá no en importancia y otros no, pero lo urgente es la sostenibilidad, porque en estos momentos la financiación de las entidades está muy amenazada. Entidades como Plena Inclusión, asociaciones, federaciones, fundaciones, tienen problemas porque realmente la sostenibilidad económica es muy complicada. La administración nos aporta parte de esa financiación, pero realmente no damos abasto para todos los recursos y todas las necesidades que deberíamos cubrir. Pero una vez, digamos que eso que es lo que nos afecta de forma quizá más perentoria, yo diría que lo más importante es conseguir eso, que cualquier persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, o cualquier persona con discapacidad en general, necesite los apoyos que necesite, tenga los problemas que tenga, tenga todos los derechos, tenga una igualdad de oportunidades para acceder al trabajo, a la vivienda, a cualquier espacio público, a la comunidad, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Ahí es donde está nuestra pelea y yo creo que ese es el reto más importante.
La sociedad y nuestros adolescentes, ya que ha hablado del tema educativo, ¿nuestros adolescentes están sensibilizados con el tema de la discapacidad intelectual?
Pues mire, nuestros adolescentes se sensibilizan muchísimo, incluso a veces mucho más que las personas adultas, cuando lo conocen. El problema es que lo que hay es mucho desconocimiento. desde nuestro punto de vista. Entonces, estamos observando que en aquellos espacios donde conviven personas con discapacidad intelectual, con personas sin esa discapacidad, en ambientes educativos, los adolescentes son los primeros que acaban incluyendo a todo el mundo y no diferenciando, ¿vale? Tratándolos pues como cualquier otro. Lo que sí que es verdad es que hace falta muchísima sensibilización, hace falta compartir espacios de ocio, hace falta compartir espacios educativos y esa es la labor, una de las labores que nosotros hacemos. Pero yo no creo que nuestros adolescentes sean insensibles, todo lo contrario, creo que a veces conforme vamos creciendo nos hacemos incluso un poquito más duros. La infancia y la adolescencia es el momento de trabajar por la cultura de la inclusión.
¿Las personas con discapacidad intelectual se sienten discriminadas?
Sí, se sienten discriminadas en muchos ámbitos, como he dicho, por ejemplo, en el ámbito del empleo. En estos momentos no es solamente que solamente una de cada cinco personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual tenga trabajo, es que normalmente el acceso al trabajo son trabajos de menor cualificación y en general, si se hace la media, se cobran menos, cobran hasta un 18% menos que las personas sin discapacidad por realizar el mismo tipo de trabajos. Y esto es una discriminación real. Hay una discriminación de sexo, o sea, por razón de género, perdón. O sea, las mujeres con discapacidad tienen la doble discriminación de ser mujeres y de tener discapacidad. En muchos ambientes todavía, pues en muchos lugares de acceso, no hay simplemente accesibilidad física o accesibilidad cognitiva. Es decir, las cosas son difíciles de entender. Cuando, por ejemplo, en el acceso a la justicia, cuando nosotros ahora estamos mucho trabajando en el acceso a la justicia, porque si para una persona normal, sin discapacidad, ya es complicado entender el lenguaje jurídico, manejarse en estos ambientes, para una persona con discapacidad intelectual, si no se le ponen los apoyos, si no se realizan las medidas de accesibilidad cognitiva necesarias, realmente es prácticamente imposible su acceso y eso es una discriminación, y es una discriminación muy grave.
Hablemos ahora un poco del tema del voluntariado. ¿Cree que hay suficiente voluntariado en la comunidad valenciana a nivel general y en plena inclusión a nivel particular?
El tema voluntarios siempre hacen falta más, porque hay muchísimas cosas en las cuales no se puede llegar de forma profesional y los voluntarios hacen una labor extraordinaria. Tenemos voluntarios, la verdad es que contamos con un cuerpo de voluntarios en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es una zona solidaria, pero es verdad que hacen falta muchísimos más. Entonces, si tenemos suficientes, yo diría que no, que hay muchísima gente que puede ofrecer tiempo, esfuerzo, dedicación, el que pueda, y que el voluntariado es fundamental para que cualquier persona en situación de vulnerabilidad, y no solo a las personas con discapacidad, sino a todas, puedan desarrollar su proyecto de vida. Una vez dicho eso, insisto, en la Comunidad Valenciana somos una zona donde hay mucha solidaridad y hay mucho voluntariado, pero necesitamos más. Y en el concreto, en el ámbito de la discapacidad intelectual, necesitamos más voluntarios, sí.
Para colaborar con plena inclusión como voluntario, ¿cómo podemos contactar con ustedes?
Pues a través de nuestra página web, es la forma más directa y más fácil, y luego a través de nuestras entidades de discapacidad intelectual, que también tienen sus propias páginas web y donde también pues a lo mejor están en un ámbito más cercano al sitio donde están nuestros voluntarios. Pero vamos, en nuestra página web, que es plenainclusioncv.org, hay un apartado dedicado al voluntariado, datos de contacto, y además pueden cualquier persona que acceda puede ver todo lo que hacemos con total transparencia, puede acceder, somos una entidad declarada de utilidad pública, puede acceder a todas nuestras campañas, a todas nuestras acciones, a cuál es nuestra misión, aparte de tener su espacio propio para trabajar como voluntarios o para informarse sobre la posibilidad de desarrollar un voluntariado en plena inclusión.
Estos próximos días, el 3 y el 5, se organizan una serie de actos que tienen que ver con su asociación. ¿Nos podría contar algo?
Pues sí. Por ejemplo, Plena Inclusión Comunidad Valenciana y Plena Inclusión Confederación, que es el movimiento estatal de todas las entidades de Plena Inclusión, han hecho un manifiesto que se lee hoy, Día Internacional de la Discapacidad, en muchísimos centros, en muchísimos ayuntamientos. También el CERMI, que es el Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad, ha hecho su propio manifiesto, que también se está leyendo, pues por ejemplo, en sitios como el Ayuntamiento de Valencia. Se hacen actos de visibilización, se hacen, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cuadricoles, sabemos que se entregan unos premios a las personas que más trabajan por la discapacidad. Es una jornada de visibilización y es una jornada de reivindicación. Y desde Plena Inclusión nosotros participamos pues en muchísimos actos en todos los municipios valencianos, pues, incluyendo la ciudad de Valencia. Y el día 5 lo mismo, se hacen una serie de campañas en medios, se hacen notas de prensa, se difunde la imagen de lo que es el voluntariado y bueno, pues eventos hay muchísimos, prácticamente en cualquier municipio hay algún evento.
Y por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Bueno, pues el mensaje de que la discapacidad, como dice la ONU y como se acepta, no es una condición de la persona, es una cuestión de barreras. Una persona puede ser más o menos capaz dependiendo de las barreras que le ponga el entorno. Y le pongo un ejemplo muy simple, una persona que no sepa hablar danés, si va a Dinamarca, va a tener muchos problemas para entender el mundo que le rodea y probablemente no va a ser capaz de desenvolverse. Entonces, en ese sentido, toda la sociedad tiene que colaborar en que la discapacidad, las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades, porque todos podemos eliminar barreras, desde una barrera física hasta una barrera mental, hasta una barrera de exclusión o de diferenciación, así que todos podemos hacer algo por disminuir el impacto de la discapacidad, por incluir a las personas con discapacidad, simplemente siendo conscientes de las barreras y tratando de eliminarlas.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a Marian Ferrús, presidenta de la ONG Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana. Muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad un día como hoy de difundir todo esto. Muchas gracias.
Gracias. Y siguiendo con el tema del voluntariado, a continuación les dejamos con una canción de Tony Ronald publicada en 1971 que reivindica la importancia de ayudar al prójimo. Cuando lo necesiten, disfruten de Help.
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso.
Ayúdame, en tu amistad he puesto todo.
Ahora estamos en conexión con Sergio Vega, técnico de proyectos y voluntario de la Asociación Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana. Esta entidad sin ánimo de lucro está constituida por un total de 59 asociaciones, 6.663 familias, 7.109 personas con discapacidad intelectual, 212 centros y 1.808 profesionales. Se trata, por tanto, de una plataforma de las 19 que existen en todo el territorio nacional y que conforman el movimiento asociativo Plena Inclusión España, con la misión de contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o familiares de los mismos puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión como una ciudadanía de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria. Buenas tardes, Sergio, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por contar conmigo para la entrevista.
El placer es siempre nuestro, de verdad. Bueno, la primera pregunta, en el Día Mundial del Voluntariado, ¿qué significa ser voluntario?
Bueno, pues partimos, ¿no?, del entendimiento de que en la sociedad actualmente, y por desgracia, hay una serie de fallas, ¿no?, de problemas o de colectivos, digamos, que no optan a la atención que necesitan. Y por parte de la población, pues surgen grupos de personas que sin ningún tipo de aspiración de ganar un sueldo, ¿no?, o de conseguir ningún tipo de rédito económico, arriman el hombro y colaboran todas juntas para poder ofrecer estos apoyos, como decías antes, ¿no?, y poder brindar oportunidades de que estos colectivos y estas personas que no cuentan con todas esas coberturas, pues tengan la posibilidad o por lo menos estén un poquito más cerca de conseguirlo, ¿no? Al final, el voluntariado parte un poco del altruismo y de la intención del resto, porque todas y todos tengamos una vida más justa y adecuada, ¿no?
¿Cuándo decidió que quería ser voluntario?
Bueno, yo actualmente tengo 32 años y bueno, fue con 16 que estando en el instituto, una asociación de cerca del barrio que se llama Sistaleya, pues llegó, nos hizo una sensibilización, una charla y captó a un grupo de personas para que empezáramos a interesarnos por el mundillo. Y desde entonces, pues bueno, he pasado por distintos colectivos, ¿no? Al principio siempre vas con un poco de reparo y con un poco de miedo, ¿no? Tengamos en cuenta que es mucha responsabilidad para una persona que otras dependan de sí misma. Y bueno, poco a poco te vas soltando, poco a poco vas viendo que es un mundo maravilloso, que es un mundo que ofrece muchísimo, porque al final hay que tener en cuenta que sí, que como voluntario pues yo he trabajado mucho y he tenido que estar pendiente de muchas cuestiones, pero yo he recibido mucho también por parte de estas personas, una confianza plena, un cariño que de otra forma es muy difícil recibir, y luego, por supuesto, la satisfacción personal y la sensación de saber que algo que haces en tu vida pues está mejorando o por lo menos intenta mejorar la vida del resto.
¿Podría hablarnos un poco sobre su labor como voluntario dentro de Plena Inclusión? ¿Qué actividades realiza, etcétera?
Uh-huh. Bueno, yo pues hace ya cerca de 8 años, ¿no? Empecé a ser voluntario en estancias vacacionales. Esta actividad, digamos que reúne grupos de personas con discapacidad, bien sean de residencia, bien de pisos tutelados, en general de cualquier entidad que sea miembro, ¿no?, de Plena Inclusión, y las saca de sus entornos, digamos, más de rutina, ¿no?, más habituales, para que tengan la oportunidad de conocer otros lugares, de tener unos días de vacaciones, ¿no?, alejadas un poco de su vida cotidiana, que estén incluidas en el entorno, que tengan la posibilidad de compartir espacios con otras personas, bien tengan o no tengan discapacidad, y por supuesto, ¿no?, pues ofrecer estos apoyos de cara a que su ocio, que es un derecho fundamental, se respete y tengan la posibilidad un poquito de decidir hacia dónde quieren dirigir este ocio, ¿no?, cómo quieren ejercer su derecho. Y bueno, al fin y al cabo, pues lo que persigue esta actividad es que estas personas puedan realizar actividades como cualquier otra persona y con los apoyos necesarios para ello.
¿Está bien valorada y reconocida su labor como voluntario dentro de la Asociación Plena Inclusión?
Sí, sí, de hecho es fundamental el voluntariado, ¿no? En la federación y en el resto de entidades, de asociaciones, es una figura súper importante. Tengamos en cuenta que, bueno, a menudo no disponemos de los recursos económicos necesarios para alcanzar o para llegar a todas las personas que necesitan de nuestros servicios. Y es aquí donde entra, ¿no?, la figura de la persona voluntaria que nos brinda la posibilidad, nos ofrece la oportunidad de brindar estos apoyos sin requerir estos recursos económicos, que lo lógico o lo más recomendable sería que pudiéramos disponer de estos recursos, ¿no?, y que fueran personas profesionales las que se encargan de realizar estos apoyos. Pero bueno, nos tenemos que ajustar a la realidad que nos ha tocado y la verdad es que es una suerte y por supuesto que aquí se valora muchísimo y se intenta mantener esta red de voluntariado, fomentarla, hacerla crecer, seguir formándola, ¿no?, y ofrecerle actividades para que puedan seguir participando.
¿Cree que hay suficiente voluntariado en la comunidad valenciana?
Bueno, es una pregunta complicada, ¿no?, porque depende un poquito de los objetivos que nos marquemos como sociedad de cara a poder apoyar a todos los colectivos que lo necesitan. Mi visión personal y más subjetiva es que no, yo creo que siempre va a hacer falta una persona voluntaria, siempre van a hacer falta unas manos que estén dispuestas a ofrecer su tiempo y su fuerza para mejorar la vida de otras personas y al final, claro, o sea, no hay suficiente voluntariado porque las necesidades son muy grandes, aunque por otra parte también pienso que se debería intentar, ¿no?, proyectar la figura del voluntariado hacia una perspectiva profesional, ¿no?, que ofrezca experiencias, que ofrezca luego un sustento y que estas personas, al fin y al cabo, pues no estén trabajando meramente por amor al arte, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que no hay suficiente voluntariado, aunque también deberíamos mirar, ¿no?, hacia otras perspectivas y buscar que las personas que son voluntarias no estén ahí siempre, ¿no?, en esta figura del voluntariado y se les ofrezcan otras oportunidades. Tengamos en cuenta que al final son personas normalmente muy jóvenes y que tienen tiempo libre y que tienen unas expectativas de futuro muy concretas.
¿Cuáles son las mayores dificultades con las que un voluntario como usted se encuentra a diario?
Bueno, son muchas, ¿no? Al final, como he dicho antes, la responsabilidad de estar al cuidado, ¿no?, de otra persona es una responsabilidad muy grande. Yo creo que al final siempre lo que más cuesta es la salida de la zona de confort, ¿no? La primera toma de contacto siempre es la más delicada. Pero para ello, pues yo creo que es súper importante, ¿no?, la formación y las actividades previas a la actividad propiamente. Y esta preparación, ¿no?, que exista una fase de preparatoria. Esto normalmente se da, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones, por tiempos, por la idiosincrasia de la actividad, no es posible contar con estas personas previamente y muchas veces pues nos vemos forzados, ¿no?, a no tener suficiente tiempo de formación, a no tener un suficiente tiempo de toma de contacto con las personas con las que vamos a trabajar, ¿no?, y una serie de cuestiones. Luego el tema de la disponibilidad geográfica también nos complica mucho. Dependemos mucho de las personas y los desplazamientos que necesitan para llegar a la actividad y para llegar a las personas, ¿no? Entonces, pues se acumulan ahí una serie de aspectos que, bueno, siempre hay que tener en cuenta. Pero bueno, en definitiva yo creo que la salida de la zona de confort y la toma de contacto con el colectivo que vamos a trabajar serían los dos momentos más delicados de una persona voluntaria.
¿Qué es lo mejor y lo peor de ser voluntario?
Bueno, lo mejor yo creo que es el aprendizaje. Se aprende muchísimo. A veces aprendes tanto que cuesta gestionarlo, ¿no? Estás siempre rodeado de personas de todo tipo, con muchas características, con muchas experiencias, con muchas historias de vida. Y eso siempre te nutre y siempre va a suponer un antes y un después de cada actividad para la persona voluntaria, que es muy enriquecedor, ¿no? Siempre enriquecedora la experiencia. Y lo peor, pues, supongo que al final es un poco el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Que muchas veces nos imposibilita el estar ahí, o simplemente no hay suficientes recursos, o no hay una suficiente preparación para la actividad, y la persona voluntaria acaba por asumir muchas responsabilidades que de otra forma lo más lógico sería que no recayesen sobre ella.
Si no recordamos mal, entre los días 3 y 5 de diciembre tienen un taller de lectura compartida en plena inclusión para personas con discapacidad intelectual. ¿Nos puede contar en qué consiste esta actividad?
Sí, bueno, con motivo del día 3 de diciembre y el día 5, ¿no? Que tenemos el día 3 como Día Internacional de la Discapacidad y el día 5 del voluntariado, se ha preparado una actividad que llevábamos masticando un poquito desde el año pasado, pero que por el tema de la pandemia no se pudo llevar a cabo como nos hubiera gustado. Entonces la hemos retomado este año, que es la lectura inclusiva. Va a tener lugar desde el día 5 al 9, porque tenemos aquí este puente maravilloso para muchas personas. Pero bueno, los días nos han caído como nos han caído y tenemos que hacer alguna acción. Así que nada, del día 5 al 9 de diciembre, en el horario de las bibliotecas de la Comunidad Valenciana, algunas entidades, bastantes, van a hacer una actividad de lectura inclusiva. Van a ir con grupos de personas con discapacidad a las bibliotecas a hacer una lectura compartida. La lectura compartida se ofrece como una actividad en la que tanto personas que tienen grandes habilidades lectoras como las que no, pues puedan disfrutar de un espacio, de un momento de ocio, de tranquilidad y de disfrutar lo que es una lectura junto con otras personas, ¿no? Y contamos también con que las propias bibliotecas han hecho un pequeño ejercicio de captación y algunas personas que hacen uso habitual de los espacios pues se van a unir a la actividad como personas voluntarias a acompañar un poquito y a dirigir la lectura, ¿no? Así que nada, esta actividad es abierta y cualquier persona que a lo mejor pueda estar interesada se puede poner en contacto con nosotros, conmigo, y pues le diríamos a ver la biblioteca que le queda más cerca en la que se va a hacer la actividad y los grupos que van a realizarla.
Pues aquí queda dicho para todos los oyentes, claro que sí. Para ser voluntario, para todos aquellos oyentes que estén interesados, ¿qué hay que hacer para ser voluntario? ¿Cómo usted? ¿Hay que hacer algún curso de formación específico o hay algún requisito?
Sí, a priori no existe tal requisito. Tenemos que tener en cuenta que la persona voluntaria es eso, es una persona voluntaria, no tiene ningún tipo de exigencia más allá de la que se puede hacer a ella misma, ¿no? Y es un poco este perfil altruista, ¿no? Pero sí, es súper necesaria la formación, ¿no? O sea, per se para ser voluntario, voluntaria no es necesaria, pero aquí, por ejemplo, en la federación y en las asociaciones que trabajamos con voluntariado, sí que le damos muchísimo peso a la formación y a la sensibilización. Al final tenemos en cuenta que vamos a trabajar con colectivos que tienen unas características muy concretas y unas necesidades muy concretas, y para poder generar esta empatía y este conocimiento que nos va a hacer realizar una buena labor, ¿no? Y una buena acción voluntaria, es súper necesaria la formación, la sensibilización, ¿no? Las tomas de contacto previas, reuniones, cualquier cosita que haga que la persona esté más cómoda y tenga unas herramientas ya de base antes de enfrentarse a lo que es la actividad y de lo que es la persona propiamente.
¿Allí en Plena Inclusión ofrecen cursos de formación de voluntariado?
Sí, de hecho durante todo el año se van realizando cursos de voluntariado. Hace poco, el sábado pasado, tuvimos un curso en el que estuvimos con 25 personas aquí en las oficinas haciendo un curso de voluntariado y ocio inclusivo. Luego hacemos cursos online. Tenemos muchos materiales subidos a la web de fácil acceso y de libre acceso para que las personas también puedan hacer pequeñas formaciones por su cuenta y tener, a lo mejor, no son tan productivas como las presenciales o como las que podemos impartir nosotros, ¿no? Pero te hacen por lo menos tener una mínima idea de lo que te vas a encontrar o de lo que se espera de ti como persona voluntaria. Y luego, por supuesto, pues las asociaciones, las entidades miembros de Plena Inclusión que realizan actividades y necesitan grupos de voluntariado, muchas veces nos demandan esta formación, nos la piden, así que pues en este caso soy yo el responsable, me he personado en las entidades y a los grupos que ellas disponen pues les imparto el curso. Así que sí, durante todo el año estamos haciendo cursos de voluntariado y de todo tipo.
Y ya por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes?
Bueno, yo personalmente, esto ya es más a título personal, creo que la labor como voluntariado, aparte de que es necesaria para la sociedad, es necesaria para las propias personas. La perspectiva que ganas desde el momento en el que estás haciendo una tarea de este tipo es incomparable con otras perspectivas que a lo mejor tenemos en otras actividades, ¿no? Y es, yo creo, de vital importancia que por lo menos cada persona tenga ese mínimo empuje, ¿no? Para mojarse, para salir un poquito de la zona de confort y hacer un voluntariado. Ya no, nuestro caso es el de las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, pero hay muchos tipos de voluntariado. No se nos tiene por qué dar bien a todos y a todas lo mismo. Hay muchas actividades. El mundo está necesitado de muchas cosas, de muchas personas que quieran arrimar el hombro para mejorar un poquito nuestro entorno. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, la única manera de saberlo es probarlo, pero yo ya advierto de que hay un antes y un después muy beneficioso para cualquier persona que se anime y que tenga intención de trabajar un poquito en este sentido.
Muchas gracias a Sergio Vega, técnico de proyectos y voluntario de la Asociación Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana, por compartir estos minutos con la UPV Radio. Esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas.
Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por contar con nosotros para esta ocasión. Que os vaya todo muy bien.
Igualmente, muchas gracias. A continuación, siguiendo con el tema del voluntariado, les dejamos con una canción de Michael Jackson publicada en su álbum Dangerous en el año 1992, cuyo mensaje nos invita a respetarnos, querernos y poner amor en todo lo que hacemos para construir un mañana mejor. Para todos los oyentes, Heal the World.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world. Growing, make a better world.
Agenda.
Hoy, viernes 2 de diciembre, la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana tiene una cita en Alicante, Valencia y Castellón para celebrar la importancia de todas y cada una de las personas, entidades y proyectos que hacen que dicha asociación siga funcionando.
La Asociación Auxilia se encuentra en búsqueda de voluntarios para formar parte de las actividades y labores que realiza esta entidad. Aquellas personas interesadas pueden obtener más información llamando al teléfono 96 382 44 49.
La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana ha estrenado el cortometraje Tu tiempo es el mejor regalo. Se trata de una pieza audiovisual que muestra una visión sentimental de la importancia del voluntariado y reivindica que hay pequeños gestos que son capaces de revolucionar el mundo, cambiar la vida de las personas y, sobre todo, de hacernos sentir que las personas voluntarias llevan a cabo acciones únicas. El cortometraje está disponible tanto en YouTube como en el Facebook de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
Para terminar este programa, y como llevamos ya haciendo desde hace unas semanas, y en relación con el Día Mundial del Voluntario, queremos aprovechar este día para recitar un poema relacionado con este tema, y este poema, que sepan que está compuesto por Gloria Fuertes. Se titula los que saben dar sentido a la vida, los voluntarios, anónimos artistas. Ser voluntario es ser un ser humano, humano. Ser voluntario es entrar en la calle, en la casa, en el hospital, en la cárcel, en el pueblo y en la aldea donde haya un ser que sufre. Ser voluntario es entrar con el corazón, en el corazón del que lo pasa mal. Cuando el voluntario visita a alguien que está solo, le cura la soledad. Cuando le habla, le ayuda, le escucha y le siente. El solitario mejora de la soledad, que es, junto a otras, la enfermedad de los ancianos. Se sabe que el voluntario va a trabajar gratis, no va a ganar nada. Yo quiero negar esto. El voluntario va a ganar muchísimo. Va a ganar el placer de ser útil, la risa de un anciano, la sonrisa de un enfermo, el abrazo de un niño sin padres, la amistad de un paralítico o el cariño de un preso. El voluntario sabe que el camino de su vocación elegida es ir donde vive el dolor físico o psíquico le espera, y tiene que ir lleno de ilusión, alegría, comprensión y amor de poderlo dar. Ilusión, comprensión, alegría y amor, tesoros espirituales que si no se poseen, no se pueden dar. El joven voluntario deja voluntariamente de ir a la discoteca, a la barra, para ir desde la silla a la cama con un minusválido en sus brazos. ¡Qué bella escena! Al mal solo le destruye el bien, al dolor le puede destruir el amor y no solo la farmacia. Hacerse voluntario también es salvarse del aburrimiento que acecha, salvarse de lo vulgar, de lo material, y os hace sentir que sois útiles, que sois solidarios, que sois amorosos, que sois importantes, que sois una aspirina inmensa y que quien os cate se cura. Y os pido que a vuestros amigos y amigas les contagiéis de ese virus de bondad que tenéis, para que también sean nuevos voluntarios. Más vale un premio gordo de la lotería, más que un premio Nobel de lo que sea, recibe el voluntario cada noche al acostarse, recibe el voluntario que durante unas horas al día ha alegrado a un triste, ha hecho sonreír a un enfermo, ha paseado en su silla a uno que no puede pasear. El premio del voluntario es que pasa a ser un artista. El voluntario no ha pintado un cuadro, no ha hecho una escultura, no ha inventado una música, no ha escrito un poema, pero ha hecho una obra de arte con sus horas libres. todavía hay milagros, milagros demostrables que los hacen, los hacéis y los harán los buenos voluntarios.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y un servidor en el guión y al micrófono.
Y para terminar este programa queremos poner una canción de Diego Torres con un mensaje optimista y de esperanza de cara a crear un mundo mejor para todos, para todas y buscar un mejor futuro. Disfruten de Color Esperanza.
Que paséis una buena semana y nos vemos el siguiente viernes aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil.